Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Feiko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de Sputnik. Les presentamos ahora los principales temas del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Críticas en Argentina.
El gobierno sufre las consecuencias del llamado escándalo de las vacunas.
Indignación.
Cientos de miles de birmanos toman las calles y desafían al gobierno militar.
Elecciones en Ecuador.
Andrés Arauz y Guillermo Lasso se enfrentarán en el balotaje de abril por la presidencia.
Triste récord.
Estados Unidos alcanzó el 500.000 de muertes por coronavirus.
Emboscada en África.
Murió en un ataque el embajador italiano en la República Democrática del Congo.
Subnacionales en Bolivia.
Crecen las críticas a las encuestas que señalan que el oficialismo perdería en las principales ciudades.
Hasta aquí los títulos. Ahora los invitamos a desarrollar las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Vacunatorio VIP.
El gobierno argentino sufre las consecuencias del escándalo de las vacunas.
Personas cercanas al oficialismo recibieron dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 por fuera de los turnos programados.
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, asumió como ministra de Salud en lugar de Ginés González García, quien renunció por el escándalo.
Las irregularidades representan un duro golpe al Ejecutivo de Alberto Fernández.
Bisotti negó que en el ministerio funcionara un vacunatorio VIP e indicó que se trató de una situación excepcional y desaprobada con un grupo reducido de personas.
En Órbita consultó por este tema al doctor en ciencia política argentino, Julio Burdman.
El gobierno reaccionó rápido. El presidente en pocas horas echó al ministro de Salud, que era un ministro en este contexto muy importante. Inclusive era una persona con bastante trayectoria dentro del peronismo, que había sido ministro en varias oportunidades y era amigo personal del presidente. Por lo tanto, es una baja importante para el gobierno. Sobre el impacto habrá que ver cómo se acomoda la sociedad. Por un lado, este es un evento desagradable, pero por el otro también hubo como un consenso alrededor de cómo reaccionar y el gobierno lo hizo rápido. Por lo tanto, habría que ver cuál es la mácula que queda, ¿no? Si esto se convierte en una metáfora de otras cosas para el gobierno o si queda la anécdota de que reaccionó con contundencia.
El presidente Fernández se encuentra en México, donde participará el miércoles 24 en los actos por los 200 años de la independencia del país norteamericano.
Como parte de la gira, el mandatario argentino visitó el laboratorio Liomont, responsable del envasado de la vacuna de AstraZeneca.
Consultamos a Burdman como si el caso del llamado vacunatorio VIP afecta la credibilidad del gobierno.
Es difícil saberlo todavía, porque hay que ver cómo reacciona la opinión pública en las encuestas, cómo sigue la tensión dentro del gobierno, si acaso esto tiene un desarrollo posterior en las investigaciones del periodismo, y bueno, y en octubre, en las elecciones que hay este año en Argentina. Me parece que falta mucho para todo eso y con la velocidad que tienen todos los acontecimientos en nuestra realidad, me parece que esto va a ser olvidado para cuando haya que votar.
El caso de las vacunas irregulares en Argentina fue revelado por el periodista Horacio Berbisky durante una entrevista en la radio local El Destape.
Berbisky, de 79 años de edad, dijo que pensó en darse la vacuna y que por ello recurrió a González García, a quien se manifestó amigo.
Me parece que lo que sería preocupante para el gobierno es que esto se convirtiese en una metáfora de una gestión que está, digamos, aislada de lo que pasa en la calle, ¿no? Porque pese a que ya hay 50.000 muertos por COVID, que la economía cayó enormemente, que aumentó el desempleo, la pobreza, todo lo que ya sabemos que estuvo pasando en este 2020 tan difícil, o tras este 2020 tan difícil, sería como una especie de paradoja que lo que produce un escándalo que le cuesta la cabeza a un ministro sea un evento aparentemente menor como este. Por lo tanto, bueno, sería importante que el gobierno se desembarace de cualquier tipo de imagen de que no está gestionando bien la pandemia, porque todo su prestigio se juega en esto.
Escuchábamos al doctor en ciencia política, Julio Burdman.
Indignación.
Cientos de miles de birmanos toman las calles y desafían al gobierno militar ante la escalada de violencia.
Este lunes 22 se realizó la mayor jornada de movilizaciones tras un fin de semana en el cual la represión policial provocó otras dos muertes.
El país asiático está en huelga mientras continúa el bloqueo de internet por parte de los militares.
Las ciudades más pobladas del país como Rangún, Naypyidaw y Mandalay están paralizadas.
Los manifestantes piden el restablecimiento democrático y la liberación de los presos políticos que superan los 600.
La líder electa de la Liga Nacional por la Democracia y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue puesta bajo arresto domiciliario.
Las protestas suman al menos 3 muertos, mientras el gobierno militar advirtió que se podrían perder más vidas si persiste el reclamo.
El ejército tomó el poder el 1 de febrero y detuvo a la líder Suu Kyi junto a altos dirigentes de su partido político.
La junta acusa a la Liga de haber cometido fraude en las elecciones del pasado noviembre, que le dieron un categórico triunfo en las urnas.
Los militares gobernaron Birmania desde 1962 hasta 2011.
Desde 2015 lo hacía la Liga Nacional para la Democracia.
Es oficial.
Los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso disputarán la presidencia de Ecuador en segunda vuelta tras 2 semanas de recuento de votos.
De acuerdo con el Congreso Nacional, Lasso, candidato del Movimiento Creo, reunió 1.830.045 votos, es decir, 19,74% de los sufragios.
Logró una ligera mayoría sobre el candidato del Movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, con quien disputó de forma reñida el paso al balotaje.
El aspirante del Partido Indigenista tuvo 1.797.455 votos, equivalentes a 19,39% del electorado.
Arauz, del Partido Unión por la Esperanza, UNES, ya estaba en la segunda vuelta al superar los 3 millones de votos, un 32,72%, en la primera instancia del 7 de febrero.
En órbita conversó con el enviado de Sputnik en Ecuador, Marco Teruggi.
El domingo en la madrugada, el Consejo Nacional Electoral dio los resultados definitivos y será Andrés Arauz, que ganó en la primera vuelta, contra Guillermo Lasso, que quedó en segundo lugar. Esos resultados fueron anunciados entonces 2 semanas después de las votaciones y ya eso no es movible, aunque existe una denuncia de fraude, aunque se sostiene por parte del tercero, Yacu Pérez, que está en una movilización que, según ha anunciado, llegará el martes a la ciudad de Quito, al Consejo Nacional Electoral.
Yacu Pérez, abogado ambientalista de 51 años, considera que un fraude lo sacó del balotaje al ser desplazado por Lasso.
Vamos a presentar la impugnación a miles de actas electorales, expresó el domingo 21 a la prensa.
Tras las declaraciones, partió a la cabeza de una marcha de aborígenes y partidarios que planea llegar a Quito este martes 23.
A su vez, existe una situación que ha sido denunciada el día domingo porque la Fiscalía y la Contraloría están pidiendo hacer una revisión del sistema informático del CNE, y el CNE, por un lado, ha dicho, en todo caso su presidenta, Diana Tamaín, ha dicho que eso es una posible interferencia. Entonces hay una situación de tensión entre las instituciones, poderes del Estado, donde a su vez la Fuerza Unión por la Esperanza de Andrés Arauz ha presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por interferencia de otros poderes dentro del proceso electoral. Así que hay una situación de incertidumbre, pero una certeza respecto a los resultados, y el 16 de marzo empezará la campaña para la segunda vuelta, que será el día 11 de abril.
Las presidenciales se celebraron en medio de la grave crisis económica y sanitaria que atraviesa el país.
Podemos decir que ya se está encaminando la situación, aunque hay que estar muy alerta respecto a las amenazas que están en un proceso que desde el primer momento estuvo marcado por faltas de transparencias y parcialidades políticas por parte de instituciones del Estado ecuatoriano, que forma parte de lo que ha sido predominante en estos últimos años en el Ecuador.
Escuchábamos al enviado de Sputnik en Ecuador, Marco Teruggi.
Triste hito.
Estados Unidos alcanzó el 500.000 de fallecidos por coronavirus.
Este lunes 22, en una ceremonia con velas y un momento de silencio, el presidente Joe Biden honró a quienes perdieron la vida por la enfermedad.
En el acto desde la Casa Blanca también participaron la vicepresidenta Kamala Harris y la primera dama, Jill Biden.
Un memorial similar había sido conducido por Biden y Harris un día antes de asumir sus puestos en enero, cuando el país lamentó los 400.000 fallecimientos.
Su postura contrasta con la del expresidente Donald Trump, quien en una entrevista televisiva señaló que los números son los que son.
Las infecciones por COVID-19 están a la baja en el país mientras la vacunación se extiende por el territorio.
Sin embargo, en entrevista con la cadena CNN, el doctor Anthony Fauci, asesor epidemiológico del gobierno, pidió cautela a la población.
Explicó que el riesgo seguirá presente y es posible que sea necesario usar mascarillas hasta 2022, incluso si este año se controla la enfermedad.
De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se han sumado casi 300.000 nuevas infecciones por COVID-19 en todo el mundo.
Con esta cifra, el número de contagios acumula más de 111 millones desde el inicio de la enfermedad.
En tanto, los muertos por coronavirus superan los 2,4 millones.
Inseguros.
Murió en un ataque armado el embajador italiano en la República Democrática del Congo.
La Cancillería del país europeo confirmó que Luca Attanasio falleció tras recibir disparos cuando viajaba en un convoy de la ONU por la ciudad de Goma.
Otras dos personas, una de ellas un soldado italiano, murieron en la agresión.
Medios de comunicación locales señalan que se trató de un intento de secuestro que terminó en tragedia.
Attanasio fue trasladado al hospital de la ciudad de Goma para recibir asistencia médica, pero murió a causa de las heridas.
El ejército informó que rastrilla la zona para hallar a los culpables de los asesinatos.
Tras la noticia, el canciller italiano Luigi Di Maio abandonó una reunión en Bruselas para retornar de inmediato a Roma con el fin de seguir la situación.
Goma es la ciudad más importante de la provincia de Kivu del Norte, escenario de violencia por parte de grupos armados desde hace más de 25 años.
Esta región alberga el Parque Nacional de Virginia, objeto de conflictos entre estos grupos que se disputan el control de sus riquezas naturales.
Subnacionales en Bolivia.
El domingo 7 de marzo, más de 6 millones de ciudadanos volverán a las urnas tras haber votado en las presidenciales de octubre de 2020.
Ahora deberán elegir entre gobernadores, asambleístas, autoridades regionales, alcaldes y concejales en los departamentos del país.
Encuestas indican que el MAS perdería en varias ciudades, aunque el exmandatario Evo Morales recordó que estas ya se equivocaron en las últimas presidenciales.
En aquella instancia, Luis Arce, candidato del MAS, se impuso como presidente con 55,1% de los votos.
En tanto, la organización política indígena Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni también descree de estos pronósticos.
Sputnik conversó con Noelia Rea Suárez, candidata por esta fuerza política a alcaldesa de la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni.
En el tema de las alcaldías, solamente ellos sacan encuestas de las tres ciudades de los ejes troncales, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y más el Alto. Pero de los otros municipios no lo saca. Si usted entra al programa del día domingo, si no me equivoco, ya van dos encuestas. No hay. ¿Qué es lo que han hecho los políticos acá para borrarme del mapa? Ellos se inventan en Photoshop, ya nomás sacan y ponen, digamos, lo vemos un día a Ernesto con 40, al otro día lo vemos a Miguelito, pero son ellos los partidos políticos para invisibilizar y confunden a la población. La gente cree que de verdad salió el programa del domingo y sacaron. Si usted se fija, no hubo tal cosa. O sea, es como que yo ahorita, ya yo sé que mañana domingo va a sacar otra vez Unitel, Timor y las encuestas, y yo le diga a los de comunicación, pónganme a mí de primera con 30, 40. O sea, sacan este tipo de información.
La aspirante alcaldesa resaltó que las verdaderas encuestas se ven en las calles, en el contacto con la gente.
Las verdaderas encuestas las tenemos en las calles, en los barrios, donde la gente nos recibe, donde la gente nos recibe y nos dice, ¿sabe cuál es el sentir de la gente acá? Ya los conocemos a toditos, estamos cansados. Mire las calles, la gente nos pide, por favor, lo único que le pedimos que si ya arreglen las calles. Ya no sigamos con la gente, ¿sabes el sentir? Diferentes sectores que nos piden reuniones, que se acercan a nosotros de manera voluntaria, nos piden basta, queremos un cambio. Por eso le digo, el tema de las encuestas los están manejando los partidos políticos acá para confundir a la gente. Ahora, salen otras encuestas que hacen, por ejemplo, otro día sacó un compañero mío, JC Noticias, aquí en Trinidad, pero las saca, o sea, las hace por internet. Y le explicaré en el tema de internet, yo no tengo los funcionarios públicos que tiene el MAS, que tiene ahorita la agrupación, ahora que está apoyado por la alcaldía municipal, para sentarse, pues, y pagar, o sea, y tener a los funcionarios en las redes sociales.
Las ciudades de La Paz y de Santa Cruz, con 2 millones de habitantes cada una, son los objetivos electorales más deseados por los partidos políticos.
En diálogo con Sputnik, el periodista, politólogo y escritor boliviano Ernesto Machicao resaltó la importancia del voto de indecisos en estas grandes ciudades.
La gente que ocultaba su voto era mayoritariamente los electores cruceños, esa es mi percepción. Pero eso faltaría que alguien lo ratifique, ¿no? Con elementos técnicos. Por una sencilla razón, ¿no? Porque ¿dónde la gente, Sebastián, la gente en La Paz no va a ocultar el voto al MAS, ¿no? Al contrario, son muy orgullosos de votar por el MAS. En cambio, en Santa Cruz sí la gente oculta el voto al MAS, porque ser masista es contradictorio para el discurso de la extrema derecha cruceña, es contradictorio ser cruceña, entonces la gente aquí oculta y van a las urnas y ahí se vengan, digamos, y votan más. Entonces, yo tengo la percepción de que gran parte del voto oculto, la enorme mayoría del voto oculto en octubre ha sido del voto de Santa Cruz, y ahora es lo mismo.
Las subnacionales tienen el propósito de elegir a los gobernadores de los 9 departamentos del país, así como los alcaldes de los 339 municipios. Hasta aquí En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.